bueno, estamos intentando también cada programa iniciar con alguna pregunta, ¿verdad? Que nos invite a la reflexión. Y en este caso nos gustaría lanzar a la audiencia para que nos vayamos preparando para pensar sobre si puede el terrorismo considerarse controversial o polémico, ¿verdad? ¿Puede el terrorismo ser controversial o polémico? Entonces exploraremos estos temas a lo largo de los encabezados y en el conversatorio, en los datos de Silvia, para que cada quien se forme su propia respuesta ante esto.
Hola a todos, buenas noches. Estamos en una edición más de su programa Sigamos Hablando de Palestina, este lunes a las 8 de la noche, como cada semana. Y pues quisiéramos invitarles a que nos acompañen, a que nos compartan, a que escuchen y debatan todo esto que vamos a hablar. También pueden ponernos contras o respondernos si tienen alguna otra opinión.
Disentir,
exactamente.
Y bueno, estamos intentando también cada programa iniciar con alguna pregunta, ¿verdad? Que nos invite a la reflexión. Y en este caso nos gustaría lanzar a la audiencia para que nos vayamos preparando para pensar sobre si puede el terrorismo considerarse controversial o polémico, ¿verdad? ¿Puede el terrorismo ser controversial o polémico? Entonces exploraremos estos temas a lo largo de los encabezados y en el conversatorio, en los datos de Silvia, para que cada quien se forme su propia respuesta ante esto.
Y pues también les invitamos a que colaboren de una forma más directa. Pueden venir aquí al estudio a compartir, a dialogar, pueden presentar alguna obra, ya sea musical o escrita. Pueden ayudar también en la parte técnica, en la parte de el contenido que nosotros les compartimos. En lo que ustedes deseen, estamos con las puertas y la disposición total para que vengan y lo hagan a la página que nos va a compartir Silvia y al correo electrónico.
Sí, bueno, el correo es radiopalestinasanmiguel@gmail.com. Y la página web es smaporpalestina.org.
Ok, sí. Pues aquí pueden ver todo lo que hemos hecho, todos los programas de radio en esta página, y al correo pueden hablarnos para, pues sí, colaborar o mandarnos opinión, un saludo, lo que sea.
Sí, bien, agradecemos a Cascabel Radio Social 92.1 por esa transmisión en vivo. Como dicen aquí mis compañeros Elías y Silvia, en caso de que quieran escuchar programas anteriores, vayan a la página SMA por Palestina y ahí en el archivo también podrán escuchar programas, emisiones anteriores. Hay un pequeño índice para que también se guíen sobre de qué va cada programa y les puede ser útil.
Muy bien, muchas gracias.
Titulares y más por Victoria.
En el territorio israelí, un patrón global de injerencia electoral atribuido a empresas de inteligencia israelí y alianzas con la ultraderecha, que incluye denuncias en Colombia, Francia, Honduras y más de 30 países africanos, se sigue suscitando. El creciente cúmulo de denuncias señala a Israel como responsable de una red global de interferencia electoral destinada a frenar el avance de la izquierda, silenciar a los críticos de su política en Gaza y colocar en el poder a líderes afines a sus intereses, reveló una investigación de Milenio. El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, acusó directamente a Israel de haber interferido en las elecciones presidenciales del 21 de junio, en las que el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, obtuvo una ajustada victoria con el 49.66% de los votos frente a 48.70% de Iván Cepeda. Petro afirmó que el software electoral presentó cambios en las direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional, lo que evidencia que el sistema fue comprometido y otros escribieron datos de mesas y puestos de votación. El presidente fue enfático al señalar al responsable. El único con capacidad de hacer eso en el mundo es el Estado de Israel. El embajador de Israel, por su parte, ante la ONU, Danny Dannon, protagonizó un fuerte enfrentamiento con la representante especial para la infancia y los conflictos armados durante una sesión en Nueva York el pasado 19 de junio. La discusión estalló luego de que un informe de Naciones Unidas incluyera por primera vez a Israel en una lista de violaciones por presuntos abusos contra menores en zonas de guerra. El reporte de Naciones Unidas se refiere principalmente a afectaciones registradas en el marco del conflicto en Gaza y Cisjordania, donde se documentan casos de niños palestinos afectados por muertes, lesiones, desplazamientos y otras consecuencias derivadas de operaciones militares y la violencia en zonas civiles. Durante la sesión, Dannon rechazó el informe, acusó a la funcionaria de parcialidad y exigió su renuncia en plena sala, interrumpiendo intervenciones y elevando el tono del debate ante otros diplomáticos. La ONU defendió que el documento está basado en información verificada sobre violaciones a los derechos de menores en conflictos armados. La diputada del Likud israelí, Galit Distel Atbaryat, declaró: "Habrá libelos de sangre en todo el mundo contra los judíos si la Cruz Roja visita nuestras cárceles. No permitan bajo ninguna circunstancia que visiten a los prisioneros. Sería un desastre para Israel". Estas declaraciones fueron realizadas durante un debate en pleno de la Knesset a finales de junio de 2026. La parlamentaria israelí promueve un proyecto de ley para prohibir legalmente las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a los prisioneros de seguridad y terroristas en las cárceles israelíes. En el ámbito internacional, después de que el soldado israelí Rom Kovtun subiera fotos a sus redes sociales vanagloriándose de ser perpetrador de crímenes de guerra cometidos en Palestina, compartiendo además fotos de sus vacaciones en Chile, ahora la justicia de ese país podría juzgarlo por genocidio. En la misma línea, Chris Sidoti, miembro de las Naciones Unidas, ha dicho que los individuos que han servido a las fuerzas israelíes en Gaza desde octubre del 2023 deben ser investigados por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad y genocidio. Nació ArchiveGenocide.com, una plataforma que centraliza más de 64.000 videos y 17.000 fotografías sobre Gaza, respaldada por más de 300 periodistas. Esta plataforma permite buscar, descargar archivos, consultar geolocalizaciones, registros de víctimas y un mapa en vivo. Su objetivo es preservar evidencia documental que podría desaparecer por restricciones algorítmicas en redes sociales. Es la memoria contra el... En Estados Unidos, la mayor denominación presbiteriana votó por abrumadora mayoría a favor de reconocer que la guerra de Israel en Gaza constituye un genocidio y de dejar de invertir en empresas como Palantir y General Electric Aerospace por sus vínculos con el ejército israelí y los servicios de inteligencia. La medida, aprobada el 30 de junio por la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, también insta a los miembros de la Iglesia a boicotear los productos israelíes y a presionar al Congreso estadounidense para que imponga un embargo de armas contra Israel. Estas fueron las palabras expresadas por el reverendo Dr. Fahed Abu Akel, un palestino estadounidense y exmoderador de esta iglesia presbiteriana que sobrevivió a la Nakba. Hemos guardado silencio ante la destrucción de la mayoría de los hospitales, escuelas, universidades, mezquitas e iglesias en Gaza. Entre las iglesias había una ortodoxa, una católica y una bautista. Toda esa destrucción se llevó a cabo con armas fabricadas en Estados Unidos y con dólares estadounidenses. Hermanos y hermanas en Cristo, en nombre de Cristo vivo, ya no podemos seguir callados sobre este asunto, dijo el reverendo Fahed Abu Akel. El jueves 2 de julio, después de besarse a la salida del Tribunal Criminal de Nueva York, la pareja que escaló sin permiso la antena del Empire State Building volvió a hacer noticia. Ángela Nicolau y Vania Berkus, rusos, comparecieron dicho jueves ante la justicia y se enfrentan a varios cargos penales, entre ellos la invasión de propiedad privada, imprudencia temeraria y daños criminales. Un día antes, habían sido detenidos tras subir hasta la cima del rascacielos y desplegar una pancarta con un mensaje a favor de la paz, y además prometerse matrimonio a más de 400 metros de altura. En Estados Unidos, más estadounidenses simpatizan con los palestinos que con los israelíes. 6 de cada 10 tienen una opinión desfavorable de Israel. y entre los más jóvenes, el rechazo llega al 74%. No es un dato aislado. El consenso que durante décadas se dio por sentado ya no lo es. Apoyar a Israel ya no es políticamente gratis. Y un dato cultural. En 1975, México fue pionero en declarar al sionismo como una ideología racista y supremacista, logrando que la ONU se pronunciara con esa misma postura el 10 de noviembre de dicho año.
Palabras de una niña palestina de 9 años. Oh mundo, escucha mi testimonio. Dejé mis pies allí, sepultados bajo los escombros de mi hogar, bajo cemento y polvo. Mis pequeños pies se convirtieron en testigos, testigos de la máquina de guerra que teme los pasos de una niña, temerosa de mi voz, de mi risa, de mi sueño, de volver a correr. No morí, pero me amputaron. Y aún me pregunto, ¿qué clase de miedo es este que los lleva a bombardear los pasos de una niña?
¿Estás escuchando? A Sigamos Hablando de Palestina. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí todos los lunes a las 8 p.m. en Cascabel Radio Social. Titulares y más por Victoria.
En Palestina. El lunes 22 de junio, tras ataques aéreos contra civiles, Israel asesinó a una joven de 17 años e hirió a otros menores en Gaza. A pesar de que la franja está 90% destruida, esta joven se dirigía a su escuela. Días después, el miércoles 1 de julio, Israel volvió a atacar a niños que jugaban junto a sus tiendas de campaña en la zona de Al-Mawasi, en Khan Yunis, Gaza. El ejército terrorista israelí mató a Ahmad Mohsen Al-Rakeb, de 12 años. James Elder, el portavoz de la UNICEF, hizo un reclamo porque ha habido cada vez más ataques israelíes explícitamente contra niños, principalmente esta semana. A pesar de un supuesto cese al fuego, en donde en promedio muere un niño al día desde que se firmó el supuesto acuerdo. El colectivo feminista palestino publicó un informe de 188 páginas titulado Un Estado Depredador, Violencia Sexualizada y de Género Sistemática Israelí contra los Palestinos, en el cual denuncia la ejecución de una estrategia de genocidio reproductivo destinada a impedir la continuidad de la población en la Franja de Gaza. El documento señala que la ofensiva militar ha destruido sistemáticamente salas de maternidad, hospitales y clínicas de fertilización in vitro, precarizando al extremo el entorno vital de las mujeres. Asimismo, la agrupación advirtió que el uso recurrente de municiones tóxicas y compuestos como el fósforo blanco por parte del ejército de Israel provocará secuelas intergeneracionales crónicas en los índices de fertilidad de la región. Salem al-Ashkar, de 32 años, portero palestino del Kadamat Khan Yunis, fue asesinado a tiros por el ejército israelí en la Franja de Gaza, informó la Asociación Palestina de Fútbol. Al-Ashkar defendía la portería del Kadamat Khan Yunis, uno de los clubes con mayor tradición en el fútbol palestino. Su muerte se suma a la de otros integrantes del deporte palestino que han muerto por el genocidio que comete Israel en Gaza. El 3 de julio, al menos un hombre palestino y un activista internacional resultaron heridos después de que invasores israelíes ilegales atacaran a residentes de Kirbet Abu Falah, en Cisjordania, West Bank, protestando por su derecho de acceso a las tierras de cultivo. Según testigos, los invasores ilegales utilizaron gas lacrimógeno, piedras y palos durante el ataque. El incidente se produce en medio de la creciente preocupación por la adquisición de tierras, después de que Israel aprobara 13 nuevos puestos de asentamientos ilegales en la ribera occidental ocupada, y los palestinos advierten que este movimiento profundizará aún más la fragmentación del territorio. Tan solo en Cisjordania, ya no digamos Gaza, Israel ha asesinado a más de 236 niños en estos 3 años. Ya está comprobado por medios oficiales como la ONU que Israel abre fuego explícito contra ellos sin ninguna provocación. Esto, en cualquier parte del mundo, se llama terrorismo. ¿Por qué el mundo puede normalizar con el terrorismo de Israel pero condenar el terrorismo de Hamas? ¿Por qué se condena un terrorismo y el otro es naturalizado, normalizado, permitido y hasta justificado?
Perspectivas globales por Silvia.
Injerencia en nuestro país. Desde los años 50 hay una nueva injerencia en México, aparte de la de Estados Unidos, que lleva dos siglos. Esta nueva injerencia, patrocinada por Estados Unidos, es del ente sionista genocida Mataniños llamado Israel, y poco a poco se va adentrando en suelo mexicano. Ya lo dijo Mileikowski, alias Netanyahu, en 1993, Palestina es a Israel lo que México a Estados Unidos. Hay cuatro momentos claves en la historia de México en relación con este ente sionista. 1. En 1947 se hizo la votación para la creación del proyecto sionista que deriva en la partición e invasión de Palestina, entregando más de la mitad del territorio a un puñado de invasores. Número 2. 1952 es cuando México empieza a tener relaciones diplomáticas con este proyecto sionista y gobernaba el priista Miguel Alemán Valdés. 3. En el año 2000, el gobierno de Zedillo, otro priista, firma el Tratado de Libre Comercio con el ente sionista. Y 4. En enero de 2017, viene Netanyahu a México y es recibido por Peña Nieto, otro priista, cuando Netanyahu acababa de decir: construí un muro que paró la inmigración ilegal. Eso me parece un descaro. Se sabe que Peña Nieto pertenece al grupo Tlacomulco, que tiene profunda influencia de la cúpula sionista. Todo esto acelera el proceso de injerencia y extracción de materias primas y recursos naturales. Esta injerencia se vale de la Hasbara, que es la propaganda para limpiarle la cara a Israel. Tiene tres blancos específicos buscando la complicidad de los gobiernos federales, estatales y municipales, de las iglesias evangélicas, específicamente las sionistas, no cualquiera, y de comunidades vulnerables donde buscan cambiar la imagen pública del Estado de Israel. Desafortunadamente, nuestro país todavía mantiene relaciones con el ente, principalmente en el área militar: armamento de seguridad, cursos sobre seguridad, adiestramiento, contrainsurgencia, reconocimiento facial, sistema de cámaras C4, inteligencia artificial y espionaje. Y a menos que haya una legislación que prohíba comerciar con el ente, que debería de existir, y cancelar el Tratado Comercial de 2000, los gobiernos estatales como el de Chihuahua y municipales pueden tener lazos comerciales y culturales. Depende no solo del Ejecutivo, sino de los otros niveles de gobierno. Hace 120 años, en Basilea, Suiza, hubo una reunión, y en esa reunión un periodista austriaco llamado Theodor Herzl tiene una idea radical. El pueblo judío necesita su propio Estado, el problema es que no se ponían de acuerdo. Entonces se propusieron más de 40 lugares como Uganda, Argentina, Chipre, Mozambique y México. En esa reunión de Basilea, México fue propuesto porque Baja California tenía tierra disponible, zona costera, clima manejable. En 1938, el ente genocida de Israel le propuso, de nuevo a Estados Unidos, comprar Baja California, 2 millones de acres, es decir, 8.094 kilómetros cuadrados de territorio mexicano. En 1939, el Comité de Refugiados de Estados Unidos recibió la propuesta formal que se encuentra en los archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos. En 2021, la Universidad de California en Davis revivió el tema bajo el título de El sueño de Baja. Israel jamás ha renunciado a un territorio que le interesa. Al final, por ahora, no pasó. El movimiento sionista estaba muy dividido y Palestina fue la escogida, por lo tanto, la perdedora. En abril de este año, 2026, el ministro de Finanzas, Smotrich, prometió la expansión de Israel al norte, al sur, al este y al oeste. Israel es el único estado en el mundo que nunca ha declarado sus fronteras oficiales. Y por eso no se le puede llamar país. Y no podemos pensar que ha descartado quedarse con Baja California solo porque no lo logró antes. En 2015, el escritor y filósofo Carlos Henry Cohen publicó una novela especulativa llamada El Éxodo al Nuevo Israel. Dice su ficción que para 2037, 8 millones de judíos migrarán a Baja California. Es ficción, pero circula en redes como si fuera un plan real. Y un tal Roberto Quijano, en X y Twitter, se propone como procónsul. Desafortunada y tristemente, la invasión a México ya se está realizando en forma lenta y silenciosa con la complicidad de las autoridades. En Chihuahua se construyó la, entre comillas, Torre Centinela por una empresa israelí de seguridad y, según se dice, ahí se alojará el FBI, la CIA y la DEA, todos trabajando en conjunto con el Mossad. El gobierno chihuahuense ha celebrado acuerdos en materia de agua con Mekorot, que ya vimos este tema en un pasado programa. También la cooperación en cultura, en seguridad, violando la Constitución mexicana y saltándose al gobierno federal, constituyendo una enorme traición a la patria. La soberanía nacional se está viendo comprometida. En Chiapas, el ente sionista genocida ya ha entrado. El gobierno chiapaneco, que es de Morena, realiza reuniones con representantes y con la cónsul de Israel. Hablan de hermandad, celebran contratos contrarios al interés nacional, entregando los recursos. En Chiapas ya han invadido con misiones. La actual misión se llama, entre comillas, Héroes por la Vida. Y dan clases a niños, enseñan hebreo, dan despensas, el mismo sistema que usan en África y el sur de Asia. En Quintana Roo, soldados genocidas llegan a desestresarse, que será agotador matar niños y bebés. Ahí les dan clases de yoga y de meditación. En Jalisco también hay una gran presencia sionista. En Guanajuato, el exgobernador Diego Sinué construyó una torre del mismo tipo de la de Chihuahua y pasó de vender alarmas en todo el país a ser hoy una empresa enorme que llega a acuerdos de asociación con gigantes de Silicon Valley. Actualmente se dedica a la venta de equipos sofisticados de espionaje. Este personaje, Diego Sinué, vive en Texas con su familia en una casa rentada por un socio del propietario de esta empresa, que es otro israelí. Tlaxcala y Nayarit son los estados con menos sionistas en su territorio. Si en 1939 hubieran optado por México, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera cambiado el conflicto en Oriente Próximo? ¿Hubiera cambiado la historia de México? Eso no lo sabremos. Todo esto es alarmante, muy preocupante. Recordemos que el Estado sionista genocida de Israel considera subhumanos y despreciables a todos los que no son como ellos. No tienen ningún empacho en exterminar hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos, animales, monumentos, hospitales, escuelas, viviendas, para robar sus tierras, como lo que han mostrado cientos y cientos de videos de Gaza y de Líbano que circulan por todo el mundo. Estemos alertas porque los sionistas nos invaden, los traidores les facilitan la invasión, los cobardes callan y los ignorantes dejan hacer. Por favor, no miremos para otro lado. Injerencia israelí en Latinoamérica. El expansionismo de Israel no se detiene en Oriente Próximo y ahora continúa en América Latina. El sionismo ya entró, por ahora no es tanto territorial, sino de influencia. Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, caso que abrió Sudáfrica, donde se sumaron México, Chile, Colombia y Bolivia. Lo que Israel busca en primer lugar es romper este bloque, restarle países a la acusación, conseguir gobiernos que voten a favor de él y se callen. Lo segundo es el negocio. En 2025 batió el récord de exportación de armas, 19 mil millones de dólares, y en el rubro que creció más ya no son los misiles, es la vigilancia. Pegasus, empresa de vigilancia, entra a un teléfono sin que el dueño toque nada, lee mensajes, cámara y micrófono. Este sistema lo compró Peña Nieto en 2011. Según el New York Times, el ejército mexicano hackeó más teléfonos que cualquier otra agencia del mundo. De una lista filtrada de 50 mil números, uno de cada tres era mexicano. Estos datos los compraron los gobiernos del PAN, del PRI y de Morena. Lo tercero, Israel está cada vez más aislado y busca gobiernos que lo respalden, como el innombrable Milei, que mudó la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén y lanzó los, entre comillas, acuerdos de Isaac, que es una alianza para acercar a Israel con Brasil, con Colombia y con Chile. México es un caso contradictorio. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoce al Estado palestino y tenemos una embajadora. Llamó genocidio a lo que sucede en Gaza y puso a México en las demandas internacionales contra Israel, pero descartó romper relaciones. En la región, Bolivia, Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua ya no tienen relaciones con el ente sionista. Corrijo. Colombia reanudará relaciones con el nuevo presidente elegido de ultraderecha. Y Bolivia es el mismo caso. En Venezuela, pues yo ya no sé, puesto que la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, ha recibido a soldados israelíes con los brazos abiertos, soldados que dice que llegaron a ayudar en el rescate de las víctimas del doble terremoto del 24 de junio y también dice que vienen a la reconstrucción. Para cómo ellos se conducen, es más que sospechosa su presencia en Venezuela.
Aquí está una otra idea para apoyar nuestra misión. Firma y ayuda a conseguir más firmas para una petición dirigida al Congreso de la Unión de México, exigiendo que se rompan las relaciones diplomáticas con el Estado criminal de Israel. Puedes dedicar 2 horas en una mesa con las hojas de firmas que nosotros proporcionamos para reunir apoyos en tu colonia o comunidad. Invita a un amigo o amigo y ayudarte y nosotros te daremos todo lo necesario. Tú pones la energía. Ana Tijó es una cantante y compositora chilena nacida en Francia, hija de padres chilenos que fueron exilados en ese país durante la dictadura de Augusto Pinochet. Su música aborda temas políticos y sociales. No hay duda sobre el mensaje de este grito de solidaridad mundial. Somos Sur.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
I'm not a machine. الوضع بدو رضع صار الوضع بدو ردع لكل أكيد بتحرر مستوطن بتلمت لكل مصاب بحكيات ألف كان ألف راق بالهدار اللي عنام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما دوس دوس كاليروس
Catrileo al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
Titulares y más por Victoria.
Pasando al Líbano, el miércoles 1 de julio, el ejército israelí aseguró haber destruido un túnel de Hezbollah de 200 metros de longitud, tras una enorme explosión en Magdal Soun, en el sur de Líbano. El estallido ocurrió pese al marco de alto al fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Líbano para poner fin a las hostilidades. Mientras Israel presenta estas operaciones como acciones de autodefensa, organizaciones de derechos humanos hablan de domicilio y denuncian que la demolición masiva de viviendas y estructuras civiles impide que las comunidades puedan regresar a sus hogares y reconstruir sus vidas. Por su parte, el Partido Comunista Libanés, PCL, exigió la revocación del acuerdo con Israel. Llamó con urgencia a la Unidad Nacional para revocar el reciente acuerdo alcanzado entre el gobierno libanés y la entidad sionista, calificándolo como un peligroso precedente de sumisión. Según la organización, el pacto ignora la ocupación del sur del Líbano sin establecer plazos para un retiro y denunció la existencia de posibles anexos de seguridad secretos no transparentados ante la opinión pública. El PCL advirtió sobre la gravedad de una supuesta coordinación entre ambos gobiernos para atacar a facciones internas, lo que transforma al enemigo histórico en un aliado estratégico y sitúa a la resistencia libanesa como un objetivo a neutralizar. La propuesta central es la unificación de esfuerzos mediante la formación de un amplio frente nacional que agrupe a todas las fuerzas sociales y políticas opositoras al acuerdo con el objetivo de lograr su revocación definitiva. El PCL convocó a fuerzas nacionales, laicas y progresistas dentro y fuera del Parlamento para articular una alianza política clara que rechace la normalización, la rendición y las intrigas internas. ¿Qué opina Irán al respecto? La soberanía del Líbano no puede salvaguardarse desarmando a la resistencia, sino poniendo fin a la agresión israelí. La era de la injerencia de Estados Unidos en los asuntos regionales ha terminado y el regreso de los derrotados no traerá ningún beneficio, dijo Ebrahim Assisi, jefe del Bloque de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní. Respecto al estrecho de Hormuz, Assisi afirmó que esta vía marítima estratégica es parte integral de la soberanía nacional de Irán y aseguró que su administración es responsabilidad exclusiva de Teherán.
En Líbano, las intervenciones extranjeras y la guerra han interrumpido la vida cotidiana tantas veces que su cultura ha dado origen a un subgénero musical dedicado a la lucha por mantener viva la esperanza y conservar, aunque sea, una parte de la vida familiar normal. Un navicum, o los llamo interpretada aquí por Ahmed Kabur, es una adaptación directa de un poema escrito hace más que 50 años por el activista palestino Tawfiq Ziad. Su letra y su música forman una sola expresión. Comienza en árabe: los llamo, me aferro a sus manos y beso la tierra bajo sus pies. Y les dijo: estoy dispuesto a morir por ustedes. Con el paso de los años, esta canción se ha convertido en un himno muy querido en la región para las parejas y las familias que buscan mantener su unidad, tanto nacional como personal, frente a las fuerzas externas que intentan dividir a sus comunidades y destruir sus matrimonios.
على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست عالمي
وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
حملت دمي على كفي وما نكست عالمي
وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أناديكم أناديكم
Bueno, y pues ahora vamos a nuestro conversatorio. Pues a mí me pareció muy interesante, Victoria, tú, Silvia, perdón, y también Victoria, claro, lo que nos comparte Silvia sobre la historia de Israel, de su actuar en nuestro territorio, ¿no? En México, en nuestra historia. Y pues sí, nos cuentas cómo desde el principio de que se le reconoció y después cómo empezaron a tener relaciones económicas. Y ahora llegar a este punto en el que prácticamente nos suministran en algunos estados mencionaste, pero creo que a nivel federal, en toda la
República. En todos, está metido en todos y no es de ahora, ¿no? Ahorita es cuando más, pero como dije, Tlaxcala y Nayarit, en lo que he revisado, son los menos.
Los menos.
Tienen así poquito, pero hay unos que, bueno,
están
invadidos. Baja California, Chiapas, Jalisco. Sí.
Chihuahua,
Guanajuato también.
Y es que México creo que vive una contradicción incluso desde esas épocas, ¿no? O sea, porque sí, lo que investigué en, ¿no?, en los encabezados, desde el 75 México fue pionero, o sea, ya digamos de todos los países del mundo, México fue el pionero en declarar al sionismo como esta ideología racista, supremacista. Y la ONU incluso se alineó con México en este sentido, pero al mismo tiempo normalizando y empezando a permitir esta injerencia y todo, que es esta contradicción de la que tú hablabas en tus notas, Silvia, de hablar de una Claudia Sheinbaum que sí, reconozco a Palestina, sí, genocidio, pero no rompo relaciones. Entonces, es esta ambigüedad que México está... No importa, tú lo decías fuera del aire, Elías, pero no importa si es de derecha, era el PRI, no importa si ahora es Morena, ¿no? De una, entre comillas, supuesta izquierda. A fin de cuentas, seguimos normalizando con el genocida, normalizando un terrorismo. Sí,
teniendo relaciones diplomáticas, comerciales.
Y renovándolas y
recibiendo la gente de allá.
Y negándolas también, no negando, más bien negando la realidad de lo que representa esto, que es tratar con genocidas, tratar con...
¿Terroristas?
Terroristas. Eso es lo que también me parece muy grave de este momento en el que, como hablábamos fuera del aire, nosotros que somos ciudadanos simples, que trabajamos, tenemos nuestras actividades súper... pues digamos que no en este rubro que del que hablamos aquí, de lo geopolítico, nos damos cuenta por qué las autoridades, con toda la información a la que tienen acceso, pues obvio ellos también están enterados, inclusive
no son ingenuas,
saben más,
no hay ingenuidad.
Es simplemente que son cómplices, como dijimos, ¿no?
Y yo no entiendo, por ejemplo, en Cozumel, pues están los videos, ¿no? Que están tomando clases de yoga y meditación los soldados israelíes genocidas para desestresarse.
Sí.
Y aquí se les abren las puertas. Hay lugares, por ejemplo, me acuerdo en Vigo, en España, en Tailandia, que los corren. Y hay lugares que ya con pasaporte no los dejan entrar. Sí. O no los dejan en ciertos hoteles hospedarse.
Claro, porque...
Y aquí yo no veo...
Justo, o sea, la pregunta con la que iniciamos, ¿no? El programa de... ¿Puede el terrorismo ser controversial o polémico? Pues... De primera instancia, pues el terrorismo es terrorismo, no tendría que ser controversial.
No es otra cosa, es terrorismo.
Violaciones, matar.
No hay por qué no hablar de ello.
Exacto. Sin embargo, vivimos una disociación, ¿cómo le llaman los psicólogos? Disculpen aquí la ignorancia, pero hay un término que ocupan los psicólogos como como una realidad disociada. O sea, decimos, ¿no? No puede ser controversia del terrorismo, pero al mismo tiempo, si permitimos y normalizamos nuestras uh-huh. relaciones con los terroristas. Entonces, uh-huh. es como una... vivir en un tipo de esquizofrenia, pero globalizada. Porque lo vemos también desde hechos tan simples en el mundial, que no son simples, ¿verdad? Reflejan muchísimo de la realidad política, de una tarjeta roja anulada por Donald Trump con una llamada a un árbitro, ¿verdad? En donde pues, hemos normalizado ya a un punto de descaro y los países pues siguen jugando el mundial y sí. seguimos los partidos. Y sigue el genocidio y seguimos permitiendo que Estados Unidos siga haciendo sus cosas, Israel siga haciendo sus cosas. O sea, ya estamos creo en un punto de normalización de lo que no es controversial.
Sí, ya el próximo mundial pues ya cualquiera va a decir, ay no, quítenle la tarjeta, ¿no?
Ojalá cualquier fuera político, cualquiera, fuera cualquiera, fíjate, ajá. pero ni siquiera es cualquiera, es solamente los que están capacitados para decir no. En la este FIFA, caso. En la ONU, en llámenle donde quiera. Ojalá fuera democrático esa ilegalidad. Ni siquiera la ilegalidad es democrática.
No, pero ya no nos va a extrañar, ¿no? Que un político, un presidente ya pida quitar una tarjeta a su equipo.
Pero me parece
es increíble.
Ajá, me parece algo muy relevante que esto esté pasando. Porque mucha gente vivimos en esta burbuja del espectáculo. Ajá. Y pues ignoramos estos temas, ¿no? Del fútbol, de la relevancia que tiene en el control de las masas, y muchas veces ignoramos que la FIFA, que el fútbol como espectáculo está ligado a la política en lo más alto y que sí. es una herramienta súper poderosa para así controlar el discurso de la realidad, y hoy muchas personas que estaban en esa ignorancia se les mete un poquito esta duda, ¿no? Esta curiosidad de cómo es posible, ¿no?
Que, sí, ya con la tarjeta roja quitada.
Que solo por una llamada de Trump, del presidente sí. de Estados Unidos, se transgreda todo el espíritu uh-huh. deportivo al que sí dominamos, porque si no sabemos las reglas, si sabemos sí. todo esto.
Pues se abrirán más ojos, ¿no? En este caso.
Por eso uh-huh. es algo... negativo, dentro de lo negativo, pues algo interesante que espero sí. que si sea así, que mucha gente se pregunte qué tiene que ver Trump, ¿no? Ajá, en este deporte, en el mundial.
Sí, porque está esta sí. pretensión de, el deporte es neutral, ¿no? Uh-huh. El deporte está lejos del ámbito político, el deporte, no hombre, o sea, todo es político.
Sí.
O sea,
siempre todo.
Y sepan que esto pues tiene un antecedente muy próximo, que fue hace un par de meses, hace algunos meses, o si no el año pasado, ya ni me acuerdo, cuando Trump no recibió el premio Nobel de la Paz, mientras hablaba de guerras.
Exacto.
Fue la FIFA quien se inventó un premio de la paz, cuando sí. nunca antes había hecho algo así, uh-huh. ni tiene las facultades.
Además, o sea, ¿cómo se lo están dando, no?
Ajá. Y por eso en los encabezados, ¿no? Se hablaba de que ya se están organizando uh-huh. para investigar al de la FIFA.
A Infantino.
Claro, porque sí. está violando los derechos de neutralidad. Que se supone.
Un poquito tarde, ¿no? ¿no? O sea, se han tardado meses.
Como la ONU, vaya, es que, sí. digo, la gente que nos escucha dirá, ay, pero por favor, esto no es nuevo, siempre ha habido sí. esto. Y la verdad es que sí, es verdad. O sea, la ONU siempre ha estado comprada, la FIFA siempre ha estado comprada, pero ya estos niveles de descaro, pues sí, ya.
Sí, es demasiado. Sí.
Vaya, nunca los. No, es algo nunca antes sí. visto, tan
descarado.
Yo creo
que ese cinismo sí. es lo que ha llevado a que otros sectores de la población empiecen a abrir los ojos. Como dijimos ahorita, es valioso que sean tan cínicos para que nosotros con peras y manzanas nos demos cuenta de la realidad. Uh-huh. Y pues es lo que vemos con esto que nos comentas, Victoria, de la sociedad en Estados Unidos, como 6 o 7 de cada 10 ciudadanos estadounidenses han tomado partido en su opinión por el respetar la soberanía de los palestinos, el denunciar el genocidio, o las comunidades cristianas como presbiterianas, disculpa, con que nos dijiste que también ya están dentro de su discurso hablando al respecto de contra el sionismo, ¿no? Del
importantísimo. Y ahora que ya vienen pronto elecciones y todo esto, uh-huh. están muchos con lo del AIPAC, ¿no? Diciendo, ¿no? Uh-huh. O sea, que estamos, no queremos lo del AIPAC, ¿no? Esta financiación AIPAC, de uh-huh. Israel. Efectivamente, el cambio de la narrativa en la población civil, porque volvemos a lo mismo, uh-huh. esto no es de los gobiernos, esto es de la gente, como uh-huh. tú bien dices, abriendo los ojos, y que sí está cambiando el fichero. Y por eso es que tenemos que seguir hablando de Palestina, porque seguir hablando de Palestina y de la humanidad, de eso es seguir ahora sí que empujando estos cambios. Sí. Que los gobiernos claramente que han podido hacerlo desde el día uno del genocidio, no lo han hecho, y que nos quede bien claro que no lo van a hacer. Entonces, sí creo que está en nosotros y en nosotras el seguir desde la trinchera, seguir empujando vía redes sociales, vía boicot, vía como sea, pero hay esperanza. Hay esperanza de que sí hay un cambio a nivel de postura.
Así es.
Poco a poco.
Y es informándonos, es compartiéndonos. Sí. Porque pues es muy difícil que estos cambios se generen simplemente por el descontento. No van a reaccionar los políticos diciendo, ah, sí, no más AIPAC. No, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que necesitamos más empuje, más empuje, más empuje para que surjan otros perfiles proponiendo esas cosas diferentes. Porque los que están, pues no, los que están comprados, como acabas de mencionar, Victoria, en todos los ámbitos, en todos los rubros. Así que, pues, así como estamos platicando ahorita, platiquen en sus hogares, con sus familias, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus
tomen
hijos.
Postura. Ajá. Tomen postura, porque sí, aunque pareciera que es cosa chiquita, tomar postura individual empieza a marcar una diferencia.
Así es.
Yo quería leer lo que comentó Victoria, de esta pareja que escaló el Empire State, que son 400 metros de altura, o sea, arriesgaron su vida.
Sí. El video es genial, ¿no? El video es fantástico, sí. Parece como película de ciencia ficción.
Sí.
Y rusos, además.
Sí. Eso es lo que no sabía hasta que ahorita que escuché, dije, oh, rusos.
Y bien. Entonces su manta decía, cuando el poder del amor venza al amor al poder, el mundo conocerá la paz. Y yo digo, bueno, qué difícil que un mensaje tan sencillo y elemental requiera un acto tan extremo, ¿no? Uh-huh. Para ser escuchado.
Y yo estoy aquí buscando de quién es esa frase, porque esa cita genial. Sí existe. Bueno, aquí me aparece que es de Jimi Hendrix, pero no estoy 100%, bueno, en todas las fuentes que estoy checando me aparece de Jimi Hendrix.
Pues y es hermoso, como de quien sea.
De quien sea, pero bueno, si fuera Jimi Hendrix, pues fantástico también, porque sí. Vamos a lo mismo. Es la música, son los artistas, los raperos, los, ¿no?, las culturas de resistencia, las que con su arte, con su creatividad, logran inspirar estos actos individuales y penetrar perfecto en las conciencias. Es viva la música, viva la resistencia, viva la rebeldía y a seguir.
Y viva la expresión. Todos necesitamos expresarnos.
Eso.
Muy bien.
Vamos hasta Jerusalén, conectamos con nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz. De las nuevas sanciones, ¿no?, de varios países occidentales contra colonos violentos, colonos israelíes, en este contexto Francia se ha sumado a una medida que ya habían adoptado algunos, ¿no?, de sus vecinos y veta la entrada al territorio francés a Bezalel Smotrich, igual que ya lo hizo con Itamar Ben-Gvir.
Así es, estimada Rosa, sanciona y veta la entrada al país al ministro de Finanzas y también colono Bezalel Smotrich, pero además de él a otros 21 colonos y también a 4 líderes de organizaciones colonas, por promover en concreto la anexión de Cisjordania ocupada y los asentamientos, además de abogar por la recolonización de Gaza y también promover una asfixia económica de la Autoridad Nacional Palestina que opera en Cisjordania ocupada. Pide en concreto también al gobierno de Netanyahu que tome medidas e investigue de inmediato cada ataque, cada violencia de colonos, que también actúe contra puestos de avanzada y estas organizaciones que, en esencia, dice, alimentan la violencia en el territorio. De hecho, este 2026 se registran ya por la ONU y otras organizaciones al menos 950 ataques contra palestinos. Estas organizaciones también promueven el desplazamiento forzoso y toda esta sanción hace parte de, como decías, una sanción conjunta con otros países, con Noruega, con Australia, Nueva Zelanda, también con Canadá y Reino Unido. Ya en mayo Francia había hecho lo mismo con el ministro de Seguridad y también colono Itamar Ben-Gvir. El viernes pasado vimos lo mismo de Irlanda.
El informativo de la televisión Francia 24.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Eso es todo por hoy en su programa Sigamos Hablando de Palestina. que se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por Cascabel Radio Social en el 92.1 de FM desde San Miguel de Allende.
Recuerden.
Les recordamos, el correo, radiopalestinasanmiguel@gmail.com, y la página web smaporpalestina.org. Y tiene un comentario, Victoria, de esta página.
Sí, uh-huh. Así como ahí en la página que acaba de decir Silvia, pueden, ya lo dijimos antes, acceder a programas anteriores en el archivo. Mencionamos durante el programa que también surgió una nueva página que se llama archivegenocide.com, que se escribe archive, para los que no hablamos inglés, archive con V, genocide con C de casa. Archive Genocide, archivegenocide.com, y ahí también, ¿no?, entre más de 300 periodistas están organizando para documentar y que quede registrado, como lo que bromeábamos hace un par de programas sobre nuestra cápsula del tiempo cuando el sionismo quiera borrar la memoria de la humanidad. Bueno, pues confiamos en que los algoritmos y estos tipos de archivos colectivos puedan fungir como un recordatorio, esta memoria humana, de lo importante que es que recordemos lo que estamos viviendo, que se está creando una historia tremenda en este momento en la humanidad, para poder tomar acción y ojalá revertir el curso de los hechos.
Que no se olvide, ¿no?, sobre todo las próximas generaciones.
Sí,
que quede un testimonio.
Exacto, contrarrestar un poquito todo esto que estamos viendo y que se nos va a venir más, que es la propaganda israelí, que por todos medios nos están apabullando. Entonces es muy importante que recolecciones o colecciones de archivo como estas estén ahí, así que visítenlo. Entiendo que pueden ver ellos, cuando uno se mete puede ver este material.
Así es una página, uh-huh. Y ahí pues es ir explorando, navegándola, ¿no? Hay videos, hay fotografías,
uh-huh. Sí, porque hay
ir todavía, nutriéndola, me imagino que sí, también hay la posibilidad, claro, de nutrirla.
Hay mucha propaganda diciendo, sí, que los terroristas son los palestinos, así es. Que aquí en este lugar van a ver todo de una forma más clara.
Claridad, exactamente, uh-huh. Es la palabra. Claridad ante la distracción, uh-huh. Y claridad ante la hasbara y la propaganda, la narrativa, el gaslighting del narcisista sionista de la humanidad.
Así es.
Bueno, entonces pues los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Buenas noches y que descansen.